hermanos. Y quiero que sepan que hoy comenzaremos una batalla contra el mal. Y que la vamos a experimentar en nuestras vidas día tras día. Pero esa batalla no va a ser contra un maligno que de hecho ya se subleva contra la iglesia, sino contra nuestra propia carne. Esa es la batalla, contra el mal que está en nuestros miembros, contra el pecado. Y lo vamos a resaltar durante 2 meses para la gloria de Dios. Y nuestras vidas tienen que sufrir una transformación, una metamorfosis. Porque no solamente vamos a hablar de Romanos durante 2 meses desde este púlpito, sino que lo vamos a hacer a los adultos a través de este material. Y ustedes lo van a encontrar allá, en aquella mesa. Y en el momento de que terminemos la adoración y entremos en el tiempo del estudio bíblico, ustedes van a tomar un libro de aquellos, los adultos, y van a poner allá lo que dice en dinero, porque es el costo de este libro. Y con este libro vamos a andar como si fuera nuestro desodorante, todo el tiempo debajo del brazo, solo que lo vamos a sacar para leerlo y lo vamos a poner aquí para que no se nos olvide. Presten mucha atención, anoten bien lo que los predicadores que vamos a estar aquí vamos a predicar. Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. El libro de Romanos tiene un objetivo misionero. Vamos a empezar por allí. El libro de Romanos fue escrito por un misionero que tuvo una cosmovisión, vio toda la visión que Dios le dio para alcanzar a los no alcanzados. Cuando nosotros hablamos, y como dice en su boletín, ahí me faltó una palabra en el título, Pablo y los no alcanzados, faltó la I. O faltó los, no sé qué palabra faltó allí. ¿Cómo dice el título? Pablo y no alcanzados, dice no alcanzados, dice y los no alcanzados. Pablo pensó, estuvo inspirado por el Espíritu Santo para pensar y enfocarse en los pueblos no alcanzados en aquel momento. Tiene un contexto evangelístico igual. Y algunos dicen que este es el evangelio escrito por Pablo. El evangelio según Pablo. Romanos está lleno de mensajes enérgicos, de mensajes intensos. Pero no solamente intensos y enérgicos, está lleno de mensajes valientes. Es una palabra, en una sola palabra, Romanos es un libro poderoso, poderoso. Como también él contiene textos, porciones que están llenas de compasión, de misericordia, de indulgencia, de devoción, de altruismo, pero sobre todo de amor. Ese era ese apóstol, un chaparro, que era el gigante de la fe en el Nuevo Testamento. Iglesia, conocer el mensaje de Romanos a cabalidad y vivirlo como Pablo lo vivió, como este escritor inspirado por el Espíritu Santo lo vivió, es preparar nuestras vidas y preparar a nuestra congregación para sustentar la obra misionera hasta lo último de la tierra. Y el reto que vamos a tener nosotros en este tiempo y en adelante es que será la primera iglesia hispana en la historia de Alabama, por lo menos, que va a enviar gente a trabajar con los no alcanzados y los vamos a sostener. Y esa es nuestra cosmovisión. ¿Entienden? Cuando una iglesia grande o cuando una gran organización misionera pensó en que tenía que ir a alguien a llevar el evangelio, era un simple corpúsculo de un grupo de personas que dijeron: vamos a hacerlo. Así que, iglesia, vamos a hacerlo. No nos vamos a quedar simplemente sentados esperando que otros los hagan y nosotros entonces sacar dinero para ayudarles. Eso lo podemos hacer también. Pero tenemos la responsabilidad que nos dejó el Espíritu Santo, que nos dejó Jesucristo antes de partir, que nos dejó el Padre Poderoso, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Y si no lo hago, que me muera. Honestamente. Esa es mi promesa. Ese es mi juramento. Vamos a desafiar todo estilo de vida conservador, todo estilo de vida flexible, todo estilo de vida tolerante y convertirnos en cristianos radicales, traspasando así los poderes satánicos de las tinieblas y plantar la iglesia de Jesucristo en los territorios más dificultosos e inhóspitos de la tierra. Amén. Desde el inicio de esta carta hay una visión global. La meta de Dios en este escrito está en el capítulo 1, en el versículo 5, pero yo les invito a leer toda la porción de hoy. Pablo, dice en el capítulo 1, versículo 1, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Quiero hacer una corrección: en los originales dice que han sido llamados santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracias y paz. En primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvió de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de los recuerdos a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos muchas veces, me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con ustedes, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Desde el inicio de la carta, hay una visión global. La meta de Dios en este escrito está en el capítulo 1, en el versículo 5, donde dice: por medio de quien hemos recibido la gracia, el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. O sea que para persuadir a otros a la fe, a la obediencia en Jesucristo en todas las naciones. Romanos está hablando aquí de etnias no alcanzadas, de los grupos de personas que todavía no creen en Cristo, quienes no están justificados, quienes no han sido alcanzados con el evangelio de Jesucristo. Romanos nos impulsa, nos obliga a comprometernos con la iglesia de Jesucristo, a llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Romanos es el llamado a la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Es el llamado a ser los testigos de Hechos 1, 18. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga, 1, 8, perdón, venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, iglesia, escucha, en Estados Unidos. Seréis testigos en Estados Unidos. Seréis testigos en Estados Unidos con los budistas, en Estados Unidos con los islámicos, en México con los mixtecos, con los tlapanecos, en Guatemala con los quiche, en Venezuela con los maquiritares, en Libia con los ugawara, en Nepal, la India y Pakistán con los magar, y muchos más territorios por conquistar. Allí están los corazones donde debemos plantar a Jesucristo para salvación de estas naciones. Allí es donde tenemos que ser testigos de Jesucristo. Pablo, en el capítulo 1, versículo 14, declara su obligación apostólica y declara la obligación apostólica de cada uno de nosotros y de nuestra iglesia. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Con todos es nuestra obligación, con todos. Y nos arrolla el apóstol Pablo en las misiones, con las misiones en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Y quiero citar a John Piper, que dice: judíos, griegos, bárbaros, sabios, ignorantes, en otras palabras, este poderoso y misericordioso mensaje del libro de Romanos se abre paso a través de las distinciones nacionalistas, culturales y educacionales. Escucha, iglesia. Iglesia de Jesucristo. Estamos viviendo una época pluralista. O sea, una época variada, una época múltiple. Estamos experimentando un momento donde Dios está abriendo puertas para la expansión del evangelio. No permitamos que pase esta oportunidad y despreciemos el momento que es de carácter capital. Distingamos la visión que Dios nos está presentando adelante. Distingamos la visión que está en el libro de Romanos y apuntemos en esta primera predicación de la carta de Pablo en Romanos a esta cosmovisión de Pablo por el evangelio a todas las naciones. Se dice que una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo, que el mundo tiene y lo concentra en una persona. Cada uno de nosotros puede tener una visión de la vida, una visión del futuro, una visión del presente, una visión de su lugar, de su país. Cuando hablamos de cosmovisión, es la visión completa, ordenada, organizada. ¿A dónde estamos apuntando? ¿A dónde está apuntando Pablo en Romanos? ¿A dónde apunta la iglesia de hoy para la predicación de Jesucristo? Cuando leemos los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, estamos leyendo el Evangelio de Jesús contenido en esos cuatro libros. No son cuatro evangelios, son cuatro tratados que enseñan diferentes escritores el Evangelio de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando leemos la carta a los romanos, Pablo nos expone el Evangelio de Jesús en su escrito. No es como hay veces que decimos que esta es la carta, como dije anteriormente, del Evangelio según Pablo. No, es la exposición de Pablo del Evangelio de Jesucristo. Y lo mismo ocurre en el Antiguo Testamento con libros como el de Isaías, el protoevangelio que se le llama en el Antiguo Testamento. No había venido el Mesías, era una promesa, era profético. No se pensaba todavía en la venida del Mesías como lo que fue realmente, sino de otra forma. Mas sin embargo, Isaías escribe realmente cómo sería ese Mesías y lo describe tal cual como vino, y no como muchos hebreos o judíos pensaban que vendría. Pablo nos expone el Evangelio de Jesús en su escrito. Y para compartir este mensaje de Pablo, lo he dividido en tres partes. En primer lugar, la razón de la carta. La razón de la carta. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Aquí Pablo declara su idea central en Romanos 1, 16, 17. Y después la explica amplia en el resto de la carta. Porque no me avergüenzo. Escuche, iglesia, escucha esto. Escucha esto. Miren, miran estas palabras en su vida. Tómense una fotografía. ¿Cómo es que se le llama ahora cuando ponen el teléfono aquí y se toma foto? Selfie. Háganlo ahora. Levanten su teléfono espiritual, que es la Biblia, y con ese pasaje háganlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Primero Pablo dice que este mensaje es enérgico y compasivo a la vez. Es un mensaje enérgico y compasivo para salvar al hombre. Es el poder de Dios para salvación. Esta salvación es por fe. El poder del Evangelio para salvar discierne nuestras almas con fe en Jesucristo. Y cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando de confianza. Pablo dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. El Evangelio tiene el poder para salvar a aquellos que confían en Cristo porque revela la justicia de Dios. Eso es y nada más. Solo porque el Evangelio revela la justicia de Dios, usted y las personas que están afuera y todo el mundo debe creer y debe confiar en ese Evangelio. Esa es la fe. Aquí hay varios micrófonos a mi alrededor. Y de repente el que tengo puesto se podría apagar por un desperfecto. Entonces vengo a este, lo tomo y empiezo a hablar y no suena. Yo tenía la confianza de que este micrófono me iba a servir. Entonces tengo que mirar arriba a los controladores, a los ingenieros de sonido y luminitos que están arriba, para que ellos arreglen la situación. Cuando usted llega a su casa, entra a su casa y está oscura, usted simplemente abre la puerta y extiende su mano hasta donde está el switch para levantarlo y prender la luz. Y si la luz no se enciende, usted se queda un poco pasmado. En una oportunidad estábamos en Bolivia, en México, mi esposa y yo, en una actividad en Monterrey. Y habían unos hermanos de Bolivia, que ellos vivían y venían de un lugar de Bolivia donde el único edificio que había era el edificio del gobierno y tenía 3 pisos. Cuando ellos llegaron a Monterrey y vieron aquellos hoteles y donde nos íbamos a hospedar cuando se terminó la actividad, fuimos a un hotel para hospedarnos, ¿no?, una noche en ese sitio antes de salir. Para ellos eso fue algo muy impactante, porque ellos venían de un lugar donde no conocían lo que era un ascensor, no conocían un elevador, porque el edificio de gobierno de su pequeñito pueblo solo tenía 3 pisos y se subía por una escalera. Ellos no habían salido jamás de su pueblo, y el pueblo y al país donde fueron fue nada más y nada menos que a México. Ellos cuentan que cuando llegaron al aeropuerto de México, ellos creían que estaban en el centro del mundo. Ellos veían aquello y decían que aquello se los iba a tragar, y no se movieron. Trataron de salir y llegar a un sitio donde iban a tener que tomar el avión que iba para Monterrey. Cuando estábamos allí en el edificio, empezamos a bajar las maletas del carro. Los hombres, las damas se pusieron a subir ellas primero, bueno, como de costumbre, y todos los hombres cargando las maletas. Y éramos alrededor de unas 7, 8 parejas de misioneros. Y cuando llegamos al ascensor, los hombres subimos todo el carro lleno de maletas al piso donde nos correspondía. Nuestras esposas ya estaban arriba y se habían llevado las llaves de las habitaciones. Y cuando llegamos arriba, no las veíamos por ninguna parte. Pero cuando empezábamos a caminar, encontramos que una puerta de la habitación estaba abierta, de las habitaciones que nos correspondían, estaba abierta. Era la puerta de una de las habitaciones de una de las parejas. Y ellas estaban adentro y habían abierto las cortinas porque no encontraban el switch de la luz. Estaban pasmadas. Ellas entraron a un cuarto y buscaron en las paredes dónde prender las luces, y no había dónde prender las luces. Y estaban las lámparas, los focos, el televisor y todo, y nada se prendía. No había opción. Hasta que alguien vino, le pidió a ellas la tarjeta de esa habitación, y justamente al lado de la puerta la metió en una cajita y ¡buf!, todas las luces se encendieron. La fe falla en ese sentido. La confianza en las cosas son limitadas. Y esa no es la confianza que usted y yo tenemos que poner en Jesús. Si nosotros ponemos una confianza en Cristo, que es la misma confianza que ponemos en el switch de la luz o en el micrófono que tengo al lado, mi fe va a ser tan flaca, mi fe va a ser tan débil, que bajo ninguna circunstancia voy a poder crecer o aún voy a poder salvarme, porque no es la confianza que tengo que poner en Jesús. Porque la confianza en Jesús no es la confianza de un micrófono ni de un switch. No es la confianza en la luz o en la electricidad que puede venir. La confianza en Jesús es la confianza que se ejerce sabiendo que es porque Él es la mano de la justicia de Dios. Si usted no cree en Jesús con relación al hecho de que Dios es la justicia y usted es su propia justicia, usted hace sus propias cosas, sus propios pensamientos son los de usted. Yo soy así y así soy yo y no importa. Y no toma en cuenta en lo absoluto a Dios. No espero verlo en el cielo. Créamelo. Pero si ustedes y yo ponemos nuestra confianza en Jesús sin avergonzarnos del Evangelio, porque es poder, es justicia de Dios para los que creen, entonces nos veremos pronto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué todos necesitamos de esta justicia? ¿Por qué Pablo dice todos? ¿Por qué el Señor Jesucristo, cuando manda, cuando nos envía a la gran comisión, habla de todos, de un mundo entero? El amor de Jesús estuvo sobre toda una humanidad, no sobre un grupo nada más. Que simplemente el hecho de que haya formado una iglesia ya previamente y todo lo demás, Dios quiere que el mundo conozca su palabra. El deseo de Dios es que todos lleguen al conocimiento de la salvación, y esa es la realidad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué todos necesitamos ser salvos? La respuesta está en todo el libro de Romanos, pero es muy sencilla. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir a mí ahora en este momento, con voz clara y audible desde allí, que se grabe aquí en mi micrófono, que entre por aquí, por qué todos necesitamos ser salvados? No todos a la vez, uno por uno. Porque somos pecadores. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene una opinión diferente a la de Gerardo? Escuchen esto, la respuesta. Romanos 3:9. Ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. ¿Tú estás bajo pecado? El que me diga que no, ya está bajo pecado. En el versículo 19 dice: para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Jovencitos, niños, mírenme a mí. Mírenme a mí. De las cosas que ustedes hacen que no son correctas, no son responsables sus padres, son responsables ustedes delante de Dios. Padres, mírenme a mí. De las cosas que sus hijos hacen que no son correctas, delante de Dios ustedes son responsables también. Todos necesitamos ser salvos. Nuestros vecinos necesitan ser salvos. Nuestros amigos necesitan ser salvos. Nuestra familia necesita ser salva. América necesita ser salva. El mundo necesita ser salvo. Porque todos somos pecadores. Todos estamos bajo la ira de Dios. Y esa es la realidad. Se pone la piel un poquito achinada. Pero es la verdad. Lo que he leído ahora en este momento es el contenido de la palabra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen. En la versión Reina Valera actualizada dice retienen la verdad. ¿Cómo es la manera allí en Romanos 1:18 que estamos reteniendo la verdad? ¿Cuál es la forma en que nosotros retenemos la verdad? Y muchos pensarán, bueno, porque no estoy predicando la palabra. Sí, es cierto, si usted no está predicándole la palabra a nadie, si usted no está buscando a nadie para que llevarlo a los pies de Jesús, usted retiene la verdad. Pero también usted retiene la verdad con su actuación. Usted retiene la verdad con su testimonio. Usted retiene la verdad con todo lo que hace. Porque la gente no va a creer en Jesús si no somos Biblias abiertas, andantes, que podemos dar testimonio al mundo de que verdaderamente Jesús, el Señor y su palabra hizo un cambio radical en nuestras vidas para que la ira de Dios no se descargue sobre mí. Y Jesús tomó mi lugar en la cruz para eso. No tenemos, escuchen esto, no tenemos una justicia que nos presente perdonados ante Él o que nos recomiende para obtener su indulgencia. Delante de Jesús para ser salvos y para pedir y para tener el perdón, no tenemos bajo ninguna circunstancia una palanquita por allí. Alguien que como en el gobierno nos puede llevar y sacar de un problema con el IRS o de algún problema que nos pueda sacar con inmigración o tal vez porque cometí una infracción y me pusieron un ticket o lo que fuere con el juez en la corte, podemos conseguir abogados, personas, diputados, senadores, una cantidad de gente que puede recomendarnos en un momento dado para ayudarnos. Pero aquí, la única recomendación, hermanos míos, es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Y si Dios no ve la sangre de Jesús bañando tu vida, perdonando tus pecados, limpiando tu escoria, entonces lo siento mucho. Pero las puertas del cielo no se abrirán para ti. Romanos 3:20 explica con claridad que nunca podremos salvarnos o justificarnos a nosotros mismos, porque por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de Él. No importa cuántas viejitas ayudaste a pasar la calle, no importa si eres un boy scout que está siempre listo, no importa lo que hagas para ayudar a la gente, y lo debes hacer. No importa de cuántos platos de comida te quitaste de tu boca para poderle dar al que no tenía. No importa si te tuviste que desnudar y quitar tu ropa para darle abrigo a alguien que no tenía. No importa, eso tienes que hacerlo. Pero eso no te llevará al cielo, jamás. Yo pastoreé, mi esposa y yo pastoreamos la iglesia Luz del Mundo en Venezuela, en la ciudad de Caracas. Y habían tres hermanas allí muy queridas. Las tres eran diaconisas. Esas eran unas mujeres que se movían y trabajaban arduamente. Le decían, solamente una tenía apellido Patrullo, pero a todos le decíamos Patrullo por eso de las patrullas, ¿no? De las patrullas de la policía que andaban por todas partes. Y las hermanas Patrullo, eso era tremendo. Un día predicando yo algo así en la iglesia, aquellas mujeres lloraban y lloraban y lloraban, y yo decía, ¿qué les pasó? Y al final, cuando estuve en mi oficina, ellas llegaron a mi oficina y me dijeron, pastor, tenemos que hacerle una pregunta. Dígame. Se trata de mi mamá, pero su mamá ya había muerto. Pastor, mi mamá, hemos reconocido hoy que mi mamá está en el infierno. Y Y hasta hoy creíamos que mi mamá estaba en el cielo. Y no queremos ir al infierno nosotras tampoco. Y yo simplemente hablé con ellas y les dije, si no recibió a Jesucristo en su corazón, si no siguió a Cristo, aunque le hayan predicado del Evangelio o no, ella no está en el cielo. Porque el único camino es ese, no hay otro. Yo les hice unas preguntas a ellas y evidentemente ellas eran salvas, pero ellas querían estar seguras. Y desde ese día ya podían decir que no iban a ver a su mamá nunca más y les dolía. Pero esa es la verdad. Y si tú piensas que alguien muy querido tuyo ha muerto, pero no murió en Cristo, lo siento. Juan Francisco Torres fue un abuelo muy querido de nosotros, pero él era ateo. Y aún muriendo en una cama con un cáncer en su vejiga, negaba a Dios. Él está en el infierno. Mi abuela Rosario, en medio de todas sus limitaciones con su Parkinson, ya viejita, le dábamos una tacita de café y la tacita de café teníamos que dársela a la mitad de las chiquiticas como las que usamos en Venezuela. Ustedes me han visto tomar café, ¿verdad? En una taza pequeñita. Así le dábamos a mi abuelita una tacita de café, pero a la mitad, porque aquello si la agarraba ahí en el platico sonaba como una campanita. Y un día yo le compartí del Evangelio y llorando me dijo que ella quería ir al cielo. Y yo le dije, abuela, ¿tú crees que no vas a ir al cielo? No, Eduardito, no voy a ir al cielo, quiero ir al cielo. Y está en el cielo. Mi abuelo en el infierno, mi abuela en el cielo. Uno era el abuelo paterno, la otra era abuela materna. Hermanos, se dan cuenta, la ira de Dios no se puede detener sobre el pecado. Nunca, nunca, haga lo que quiera hacer, párese sobre sus pestañas si quiere, pero nunca podrá detener la ira de Dios sobre el pecado. Lo único que detiene la ira de Dios sobre el pecado es la sangre preciosa de Jesús y el poder de su resurrección para la humanidad. Para ti y para mí. Amén, iglesia. No tenemos una justicia que nos presente perdonados ante Él, que nos recomiende. No, hermano. Romanos 3:20 lo explica con claridad, que nunca podremos salvarnos o justificarnos a nosotros mismos. Somos pecadores. Estamos bajo la justa ira de Dios y no podemos justificarnos o salvarnos a nosotros mismos por medio de las obras. Efesios capítulo 2, versículo 8. Capítulo 3, versículo 20. En primer lugar, vimos la razón de la carta de Romanos: el poder del Evangelio. El Evangelio es poderoso. En segundo lugar, vamos a ver las implicaciones del mensaje de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe. De principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. No es que tienes que ser justo para vivir por fe. Es que tienes que tener fe para ser justo. ¿Te das cuenta? Cualquiera podría decirse, soy justo. Me creo un hombre justo, me creo una mujer justa. Entonces voy a tener fe. Ahora depende de quién, en quién la pongas. pero no eres justo porque tú digas que eres justo. Es tu fe la que te hace justo, y esa justicia por la fe se revela en tu vida de alguna forma. Debe revelarse. La idea central de Romanos 1, 16 y 17 es que el Evangelio es poder de Dios para salvar a los creyentes, porque revela en el creyente, en el que ha creído, la justicia de Dios, porque tuvo fe para creer en ella. En los versos 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, y aquí retoma la idea de la justicia de Dios que se revela en el versículo 17. Repito: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Vamos a barajear esto un poquito. ¿Saben lo que es barajear, verdad? Ah, eso sí se acuerdan. Hay dos implicaciones. Una que tiene que ver con la salvación del pecado en la persona del hombre por su necesidad de vida eterna. Y surge una pregunta. Atención, porque quiero una respuesta de ustedes al hacer esta pregunta, iglesia. ¿Cuál es entonces la justicia revelada de Dios que da su poder al Evangelio y salva a los creyentes? Repito, ¿cuál es entonces la justicia de Dios, la justicia revelada de Dios que da su poder al Evangelio y salva a los creyentes? Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, más fuerte, en Jesucristo, no en otra persona, en Jesucristo. Hay una corriente doctrinal que está girando por allí que dice que María, la Virgen María, salva porque como Jesús derramó su sangre para salvarnos, la sangre de Jesús proviene de la Virgen María. Entonces, por ende, la sangre de la Virgen María es salvífica y ella también tiene que salvar. Hermanos, yo no pongo en duda el hecho biológico de que Jesucristo tenga en sus venas la sangre de María. No, era su mamá. Ella no tuvo a Jesús en una pelota de fiberglass aquí, de fibra de vidrio metido, y que ni siquiera era tocado por ella. No, ella tuvo a su bebé como lo tienen ustedes, hermanas, allí, lo alimentó y le dio de su sangre. Pero el hecho no es la sangre en sí, con sus componentes de glóbulos rojos y glóbulos blancos. El hecho es el derramar esa sangre. No importa si su sangre era de María, era de Luz Dari, era de Betty, era de quien sea. No importa de quién era la sangre. El hecho fue que Jesús derramó su sangre y nadie ha hecho eso por la humanidad. Ese es el hecho. Ahí es donde radica la realidad. Por medio de la fe en Jesucristo, porque Él fue el que fue al Calvario a derramar por ti y por mí su sangre. Era sangre azul, no sé si era verde o morada. Era sangre. La primera implicación entonces es la justicia de Dios, que revela como un regalo, que se revela como un regalo a través de la fe, a través de la fe. Es lo que llamamos justificación. Así que Pablo dice en el versículo 24 que los pecadores que confían en Cristo son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La revelación de la justicia de Dios, que hace que el Evangelio sea el poder de Dios para salvación, es la demostración y el don de la justicia de Dios a los pecadores que confían en Cristo. Que confían en Cristo. ¿Ustedes pudieran tener confianza en mí? Algunos me conocen de hace 10 años atrás. Otros me están conociendo ahora, hace poco. Otros tienen algún tiempo conmigo. hemos podido compartir muchas cosas. ¿Podrían tener confianza en mi persona? A ver, levanten la mano los que pueden tener confianza en mí. Levanten la mano. No, no, no la levanten y la bajen porque dice, es como para que no lo. Levanten la mano los que tienen confianza, los que podrían tener confianza en mi persona. Pongan su mano en alto porque quiero verlos. Ok, son bastantes. Por favor, escuchen lo que les voy a decir. Hoy es 28, ¿cierto? Ya pronto van a cobrar. El salario me lo dan que yo se los voy a guardar. Confiaran tanto en mí como para darme el salario de un mes, por lo menos, o de una quincena o de una semana para yo guardárselo. Solo mi esposa, porque lo unimos todo. Solo mi esposa y yo. Hermanos, no confíe en más nada sino en Jesús para su salvación. No confíe en el pastor que está aquí parado para su salvación. No confíe en la iglesia de Brujil para su salvación. No confíe en esos escandalosos, muchos escandalosos que salen por ese canal de enlace para su salvación. No confíe en hermanos míos, en Gregorio para su salvación, por favor. No lo hagan. Confíen en aquel que fue al Calvario, que puso sus brazos y sus pies sobre el madero, que fue azotado, que fue coronado por espina, que derramó su sangre desde un patio hasta la cruz, y que en esa cruz pidió perdón por nosotros porque lo habíamos clavado allí sin ninguna razón. Pero Dios encontró la razón y lo abandonó un momento dado, porque el pecado de Salvador, porque el pecado de Cleo, porque el pecado de mi esposa y el mío estaban en Jesús, y Dios no pudo verlo por causa de nuestros pecados. ¿Por qué me has abandonado? Pero resucitó. Resucitó para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Así que Dios imprime el poder de su ira, pero a la vez actúa con compasión y misericordia sobre el pecador. ¿Cómo? Bueno, si vamos a Romanos 3:25, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto todos los pecados o los pecados cometidos anteriormente. ¡Wow! Tremendo discurso. En otras palabras, Dios ordenó que su Hijo muriera en nuestro lugar a fin de que la ira del Padre y su maldición fuera sobre su Hijo y no sobre nosotros, los que hemos creído en Él. De esta manera, Él muestra su repulsión por el pecado y su justicia al enfrentarlo. Así que ahora, como dice el versículo 26, Él puede ser el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Solo Dios, solo Él. Así que la muerte en Cristo es el fundamento de nuestra justificación. Si creemos en Jesús, Dios nos cuenta como justos por amor a Jesús. Somos vistos y tratados como justos. Eso es justificación. Y en el verso 28, Pablo explica con claridad que esta justificación ante Dios no es por obra, sino por fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Si hay algo en su vida, en su corazón, en su estilo de vida, en su casa, en su automóvil, en su manera de vestir, en su manera de pensar, en su manera de caminar, en todo lo que sea de su vida, si hay algo allí que tiene que ver con las obras de la ley y que usted cree que hacerlo de esa manera está bien y que Dios está agradado, olvídense. Les repito, vivan bien, sean espiritualmente sanos, sean moralmente aceptados, sanos. Vivan correctamente, niños, jovencitos y jovencitas, correctamente. Jóvenes, atiendan lo que la palabra de Dios les está enseñando, porque ustedes estarán aquí un día hablando de ella. Empiecen ahora por ser testigos de Jesús en sus escuelas, en sus universidades, en sus casas, y que la gente diga: qué diferente es esa persona, yo quiero ser como ese. Pero eso no los va a salvar. Ser diferente no los va a salvar. Va a causar sensación y un buen testimonio, sí. Pero si usted está causando una sensación y buen testimonio y no ha tenido fe en Jesús y confianza en Jesús, de nada le vale. Pero si usted piensa que ha tenido confianza en Jesús y está haciendo un testimonio que no es valiente, que no es bueno, revise esa confianza en Jesús y véase en este espejo del libro de Romanos, porque para ambos lados la balanza se inclina. Ahora aquí, iglesia, justamente en este lugar, no pierdas de vista esto. Hemos visto la primera implicación, que es la justicia de Dios. Ahora, la segunda implicación es que este libro, este mensaje, tiene una implicación misionera, global. Habla de la justicia de Dios, condena el pecado, pero es global. La implicación es misionera. Tiene una enseñanza que gira en torno al trabajo misionero. Pablo mismo la enfatiza en los versos 29 y 30. ¿O es que Dios es de los judíos solamente? Esa sería la pregunta. No, es también el Dios de los gentiles, o sea, de las naciones en general. Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. La justificación por fe en Cristo es el enérgico y misericordioso mensaje global que tenemos para todas las naciones. Una cruz, una resurrección y una manera de ser justificados ante Dios, ante el único Dios, habiendo recibido su justicia imputada por fe en Jesucristo, no por obras. Y Pablo lo explica en los subsiguientes capítulos de Romanos. En el capítulo 4, donde enseña sobre la justificación de Abraham por fe en lugar de las obras, y dice: y creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Uno de los versos más valiosos del libro está edificado sobre el ejemplo de Abraham, donde dice: pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe le cuenta por justicia. Al que no obra, es la palabra mejor indicada allí. Al que no obra, al que no está haciendo cosas para tratar de justificarse, es la fe la que le es contada por justicia. Y nada más. No son las obras quienes nos justifican, es la fe. Pablo lo enfatiza. Ya lo dije en Hebreo, en Efesios 2, 8 y 9, iglesia. Vamos, acompáñenme en esta lectura. Y la quiero que la marquen en su Biblia, para que cuando hablen con las personas, Efesios 2, 8 y 9, ustedes vayan allí, anótenlo, pónganlo en la portada de su Biblia, en el primer libro. No se olviden de esto, traten de aprenderse esto de memoria, inclusive. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Lo tengo aquí en la internacional, pero se los dije por la Reina Valera. no por obras, no por obras, porque la gloria es de Cristo, no es mía, no es tuya. No son los piadosos los que son justificados. Los piadosos, los buenos, los buena gente. Los niños fresas. No, esos no son los que son justificados. Los que son justificados, hermanos míos, son los impíos, los pecadores, como yo, como tú. Estas son las buenas noticias. Este es el enérgico y el compasivo mensaje de Romanos. Nosotros somos los que hemos sido justificados, no porque somos piadosos, sino porque somos malos. Pablo habla de judíos y no judíos. Pablo nos dice que tanto aquí como más allá, al borde de la frontera de los Estados Unidos, tanto aquí como al otro lado del mundo, hay pueblos, razas, lenguas, etnias diferentes, con creencias diferentes. Él los clasificaba como judíos y no judíos o gentiles. Todos necesitan este mensaje misionero. En otras palabras, hay un camino de salvación para los judíos que rechazan a Cristo y hay otro camino de salvación para los gentiles que reciben a Cristo. Ante esta figura Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, no es que esté escrito varias veces en su Biblia, quiero resaltarlo, el que no obedece, dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero no dice el que no cree, dice el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Cuántos presos hay en la cárcel porque han robado o han asesinado a alguien? Uf, muchísimos. Muchísimos. Ahora, Adán asesinó a alguien. Adán robó a alguien. Si hasta el día de las madres Adán estaba tratando de conseguir un regalo y no sabía dónde estaba su mamá. Esa es la realidad. Adán era tan inocente como cualquier niño que acaba de nacer. Pero él escogió desobedecer y nos condenó a todos, aún a la mamá que no tenía, por así decirlo. Hermanos, hermanas, escuchen esto. Es trascendental, es desobediencia, y eso engloba toda la ley. Cuando desobedeces a un principio de la ley, a un precepto de los commanders, de los mandamientos, estás aniquilando a toda la ley. Y la ira de Dios estuvo sobre Adán. Estamos combatiendo el pecado con la noticia verdadera de que el único Dios ha actuado de manera única en la historia para salvar a las personas al enviar a su Hijo a morir por los pecadores y resucitar de entre los muertos. Rechazar esta noticia es perecer eternamente. Y si tú la tienes en tu corazón, hoy sal por esa puerta a compartirla. Porque mucha gente está muriendo sin conocerla. Si tú no la tienes, si tú aquí en este salón no tienes esta noticia, tómala hoy. Mira, es tuya. Si tú la has perdido en algún momento, recupérala hoy, te pertenece. Si tú la posees, si la albergas en tu corazón, hónrala y compártela. Hónrala y compártela. Esa noticia es tu testimonio. Esa noticia es el mensaje misionero que llevaremos desde hoy y hasta la venida de Jesús a las naciones, a los perseguidos, a los hambrientos, a los no alcanzados. Esa es la misión de la Congregación Hispana de Dichura Brook Hills. y que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y proteja, dándonos valentía para dar testimonio de Jesucristo a todas las naciones para la gloria de su nombre. Y así vamos a actuar. Y este pequeño grupo de personas, con niños, adolescentes, adultos y viejitos como yo, tendremos que ir. No en viajes misioneros nada más, los invito a que lo hagan. Ya estamos trabajando en el presupuesto para ayudar a aquellos que no pueden pagar todo su viaje misionero para algún lugar. Queremos ir a Cuba. Queremos ir a Nicaragua. Queremos ir a Panamá, en la frontera con Colombia, a pueblos no alcanzados, al Alto Perú, a la ventana 1040. Queremos ir a Irak. Queremos ir a Siria, donde los niños están siendo decapitados por los terroristas musulmanes, para que el Evangelio alcance a esos terroristas, por el testimonio de nuestra iglesia, por tu testimonio. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Tomamos esa decisión. ¿Van conmigo? Yo voy a pedirle que todos se pongan de pie ahora y los músicos pasen. No tengan miedo, aunque tiemblen. Podrán poner una soga en su cuello para colgarlos, porque ustedes aman a Jesús. Podrán poner una espada o un puñal en su cabeza para decapitarles, porque ustedes aman a Jesús. Podrán quitarle sus hijas para venderlas, porque ustedes aman a Jesús. Podrán quitarle sus hijos para llevarlos al frente de batalla a ser carne de cañón, porque ustedes aman a Jesús. Pero si ustedes realmente aman a Jesús y creen en Él, tanto sus hijas como sus hijos, como ustedes, seremos el testimonio para que otros puedan ver que Jesucristo es el que tiene el poder. Que no respondemos con bala, que respondemos con oración, con amor. Tome esa decisión hoy. Es tu responsabilidad. Poséela tú. Tenla tú. Y ahora, sin miedo, sin temor al escarnio, a la burla, a la persecución, comencemos a trabajar en nuestra localidad, donde no va a haber alguien que nos ponga un puñal en el cuello, donde no va a haber nadie que nos cuelgue de un poste con una soga. En este lado del mundo, donde está la libertad de poder hablar de Jesús, comencemos a hacer la obra. Que los grupos pequeños empiecen a multiplicar. Que podamos ver que la iglesia no crece aquí adentro, pero que crece allá afuera para la gloria de Jesús. Que todos los que saben inglés puedan compartir el evangelio con árabes, musulmanes que saben inglés, o con hindúes que saben inglés, o con cualquier otra raza que está aquí en este país y que no conoce a Jesús, y ustedes en inglés compártanle de Jesús. No tratemos de imponer el inglés en nuestra iglesia simplemente porque queremos hablar inglés. Y tomemos el inglés que sepamos y hablemoslo afuera con el mensaje de la cruz, y hagamos que nosotros también transformemos a los norteamericanos que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Y los que no saben inglés, hay muchos hispanos que están esperando la palabra. Hay mucha gente alrededor de usted, en sus vecindarios, en cualquier lugar donde usted vive, al lado suyo, en su trabajo, que están deseosos de conocer a Jesús, aunque no se lo digan. Pero necesitan de Cristo, necesitan del perdón, necesitan de eso. Recuerden este versículo, no lo olviden, por favor. Pues si vivimos, Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser el Señor tanto de los muertos como de los vivos. Romanos 14, 8 y 9. Una ovación para Cristo, porque es a Él al que vamos a llevar, al que vamos a dar a conocer en los corazones de las personas. Viva bajo el Señorío de Jesús, muera bajo el Señorío de Jesús y cante siempre al invencible amor de Dios en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, por tu bondad, por esa fe grande y poderosa, esa confianza, por ese evangelio fuerte, misericordioso, poderoso. Gracias, Señor, porque nunca jamás abandonaremos el frente. Seremos guerreros, Señor, y no solamente en la oración, sino en la predicación de tu palabra. E iremos hasta el fin del mundo si tú nos los pides. Ahora mismo, en este momento, algún lugar de la tierra, si alguien es llamado, lo enviaremos para tu gloria, Señor Jesús. Amén y amén.